Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en el nombre del equipo de informativos fin de semana de COPE en el inicio de esta mañana del domingo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana y hasta las 8:30 para contar lo que ha pasado y lo que va a pasar, noticias que pasan por los pasos del gobierno catalán para la independencia de Cataluña y el mensaje que desde Panamá deja el presidente del gobierno en estas últimas horas. Rajoy, que el miércoles estará en Barcelona para participar en una reunión con países del Mediterráneo, no tiene pensado reunirse de manera unilateral con Artur Mas y asegura que las propuestas de división, como las del presidente catalán, solo están abocadas al fracaso.
En Europa hemos aprendido mucho de estos años de recesión y para mí no hay duda de que una de las lecciones aprendidas es que la solución a nuestros problemas pasa por una mayor integración económica y también por una mayor integración política. La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
Pues la integración no es la que busca el gobierno catalán, porque el portavoz del Ejecutivo de Artur Mas, Francesc Homs, pedía ayer al gobierno central que se serene y que respete la legalidad.
Demanem serenitat,
Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley. Y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla.
Quien pide diálogo es el presidente de la patronal de la COE, Joan Rosell.
Yo lo que querría es que todos hablaran las horas y el tiempo que hiciera falta, que tuvieran presente lo que está pasando aquí. Este es el gran problema, porque los que vivimos en Cataluña vemos cuál es la situación de la sociedad catalana y probablemente fuera de aquí es difícil interpretar lo que está pasando.
El otro gran pilar informativo de las últimas horas es la economía. Mensaje positivo el que llega desde Panamá en boca del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y reforzada y que, aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo.
Un optimismo económico que comparte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. No es nuevo el mensaje, aunque ahora se dice de manera más convincente. El fin de la crisis está a un paso, dice Montoro, en 2014. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, pide que no se hable de recuperación porque la inmensa mayoría de la sociedad sigue sin percibirlo.
No puedes hablar de recuperación mientras atacas la igualdad de oportunidades. No puedes hablar de recuperación. Y es que la economía no son los grandes números, es la vida de la gente. Este es el problema para el PP, es la vida de la gente.
Y un testimonio más, el del jefe del Estado francés, François Hollande, que asegura que está dispuesto a acoger de vuelta en el país a Leonarda Dibrani, la joven escolar gitana de 15 años detenida y expulsada del país el pasado 9 de octubre. Está dispuesto a que vuelva si presenta una solución de regreso y de seguir estudiando, eso sí. Acepta ese regreso sin su familia. Esta decisión de François Hollande se debe, sin duda, a las protestas estudiantiles y a las numerosas críticas de la izquierda de la mayoría socialista.
En cuanto al caso de la joven Leonarda, si ella lo pide, dadas las circunstancias, y si ella quiere seguir con su escolaridad francesa, será acogida, pero ella sola.
Es domingo 20 de octubre. Hay más noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
En la cumbre iberoamericana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respaldado la gestión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reiterando su confianza en ella. Desde PSOE, Izquierda Unida, Soraya Rodríguez y Cayo Lara se han mostrado muy críticos con Cospedal.
Miles de manifestantes han salido a las calles en Portugal e Italia para protestar contra las nuevas medidas de austeridad y los recortes efectuados por sus gobiernos. En Portugal y convocados por la Comisión General de Trabajadores, se han criticado los recortes del Ejecutivo de Pasos Coelho y han anunciado nuevas protestas para derribarlo.
Hoy se celebra en España el Día Mundial de las Misiones, conocido popularmente como DOMUND. España es la primera potencia exportadora de misioneros. Con 13.000 sacerdotes, religiosas y laicos fuera de nuestras fronteras, somos, junto a Italia y México, el país que más aporta a las misiones.
El Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado la petición de la Fiscalía, reduciéndole a Silvio Berlusconi de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En cualquier caso, la inhabilitación no tendrá efecto inmediato, puesto que Berlusconi sigue siendo senador.
Se cumplen 2 años sin violencia de la banda terrorista ETA. Aún así, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se advierte que el proceso no ha finalizado aún y que si bien ETA ha perdido, Batasuna ha ganado. Todos los expertos concluyen que nos encontramos en la fase final.
Según indica la instrucción, los padres de Asunta pactaron la muerte de la niña por un razonamiento perverso. Los investigadores conjeturan que ella se había cansado de ser madre y que el padre de la menor habría actuado por dependencia.
Y el violín del director de la orquesta del Titanic ha sido vendido por 1 millón de euros. El instrumento se había dado por perdido. A excepción de 2 grietas causadas por la humedad, el instrumento y su estuche se encuentran en perfecto estado.
Y apuntamos también la previsión del tiempo para este domingo.
Hoy tendremos cielos muy nubosos en Galicia, acompañados por lluvias débiles que pueden ser moderadas en el oeste y poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el extremo sureste peninsular. Lluvias débiles más probables en Pirineos, donde pueden ir acompañadas de tormenta, tendiendo a disminuir las nubes y cesar las precipitaciones a medida que vaya avanzando el día. Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso en zonas de la mitad este peninsular. En el resto habrá pocos cambios.
Son las 7 y 6, enseguida desarrollamos estas historias.
¿Qué lleva a una mujer a dejar su vida tranquila y desarrollarla en la otra punta del mundo entregándose a otros? Vamos a saberlo en este domingo del domo.
Cristina López Schlichting.
Y además, Julia Navarro nos presenta su nueva novela.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.898, serie 32.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En COPE, la última hora es lo primero.
Javi Nieves.
Récord histórico de la morosidad de la banca, Laura Autónoma.
Acabamos de conocer que la morosidad se ha elevado en agosto al 12,2%.
Ernesto Sáenz de Grúa.
Cara a cara por videoconferencia de Cospedal y Bárcenas en los juzgados
Bárcenas
de Toledo.
Bárcenas ha vuelto a confirmar que él es el autor de los papeles publicados por el diario.
En Mondragón, los trabajadores de Fagor han salido hoy a la calle para mostrar su rechazo y su preocupación.
En defensa de nuestros puertos es el lema de la multitudinaria manifestación.
COPE.
Que está informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Economía y Cataluña, ejes principales de la actualidad en este domingo y en los mensajes del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el cierre de la cumbre iberoamericana de Panamá. Allí ha asegurado que la economía española marcha y ha lanzado un mensaje a las propuestas soberanistas de Artur Mas. Enviada especial a Panamá, María Daván.
Mariano Rajoy reiteraba desde Panamá que estamos saliendo de la crisis. En este camino, según el presidente, hemos aprendido algunas lecciones, que las soluciones se encuentran en la unión y no en la división. Aludía así el jefe del Ejecutivo, sin nombrarlos, a los planes soberanistas de Artur Mas.
La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
Rajoy confirmaba además que el miércoles no se reunirá con Artur Mas en Barcelona porque va a otra cosa, a hablar de inmigración. El presidente se refería también desde Panamá a esos nuevos ajustes que deberán hacer las comunidades autónomas. Lo hacía para negar la mayor.
Las comunidades autónomas tendrán que cumplir, como todas las administraciones, incluida, como es natural, la que yo presido, sus objetivos de déficit, pero no se le impone nada de manera adicional como he creído entender que me preguntaba usted.
Y es que según el presidente, solo cumpliendo el déficit y haciendo reformas, estamos saliendo de la crisis.
Nos vamos a situar ya en Barcelona y está nuestro compañero de fin de semana, Carlos Ramírez. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por madrugar con nosotros. Son muchos los testimonios de las últimas horas sobre el plantón de Artur Mas a la vicepresidenta del Gobierno, también de los últimos movimientos de cara a la consulta soberanista. Para empezar, vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, el del portavoz del Gobierno catalán, que ayer pedía al Ejecutivo de Mariano Rajoy, Carlos, tranquilidad y que respete la legalidad.
Sí, piden esa serenidad desde el gobierno catalán porque creen que las tensiones que hemos visto estos últimos días se deben a que tanto el Ejecutivo de Rajoy como el Partido Popular están exaltados. Lo decía el portavoz del govern, Francesc Homs. Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley. Y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla. OMS también ha hecho un llamamiento para pedir que no se infle la polémica sobre el plantón de Artur Mas a la vicepresidenta del Gobierno en Barcelona.
Bueno, eso es lo que dice el portavoz del Gobierno catalán. Los socios de Artur Mas, Esquerra Republicana de Cataluña, también se han referido a ese plantón y defienden lo que hizo Artur Mas no presentándose el jueves a ese acto.
Pues según los republicanos, el presidente hizo lo que tenía que hacer porque dicen el gobierno español fue maleducado. Y es que asegura Esquerra que si la vicepresidenta iba a presidir el acto, lo mínimo era avisar. Uriol Amorós es portavoz adjunto en el Parlamento.
El
presidente Mas hizo lo que tenía que hacer. No se puede aguantar más el descrédito y la presión que continuamente el Estado español añade sobre el gobierno de Cataluña. El presidente Mas con este gesto simboliza un gesto de ya basta. Amorós también ha dicho que Mas no hizo el ridículo, que quien lo hizo fue el PP catalán con su propuesta de financiación y el portazo que recibieron en Génova.
Hay un tercer pilar político en toda esta historia, es lo que dicen los socialistas catalanes. ¿Qué es lo que dicen, Carlos?
Pues para los socialistas, toda esta polémica por el acto en la patronal catalana es una pataleta infantil y ridícula. Lamentan que los políticos se peleen por ver quién tiene el trono mientras la crisis sigue haciendo estragos. Por ello, el portavoz parlamentario del PSC ha apelado al diálogo entre Mas y Rajoy para evitar el choque de trenes.
Bueno, esas son las reacciones políticas. Hay un testimonio más, un testimonio importante, Carlos, el del presidente de la patronal, de la COE, Jean Rossell, que ha intentado quitar hierro a ese plantón y pide que se dialogue por todas las partes.
Sí, para Jean Rossell no tiene trascendencia alguna ese desencuentro entre Mas y Santa María, aunque eso sí pide calma y diálogo. Negociar, porque asegura el presidente de la COE que la culpa de estas tensiones entre Madrid y Barcelona es de ambas partes. Lo decía en la radio pública.
Yo lo que querría es que todos hablaran las horas y el tiempo que hiciera falta, que tuvieran presente lo que está pasando aquí. Este es el gran problema, porque los que vivimos en Cataluña vemos cuál es la situación de la sociedad catalana y probablemente fuera de aquí es difícil interpretar lo que está pasando.
Además, Rossell ha alertado que la sociedad catalana está muy crispada y pide, por tanto, una solución inmediata.
Bueno, pues hemos repasado lo que han dicho todos los políticos, también lo que ha dicho Jean Rossell. Carlos Ramírez de Barcelona, te has ganado el sueldo este fin de semana. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues hemos escuchado también antes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablar de la buena marcha de la economía. Desde el Partido Popular se reprocha a la Generalitat de Cataluña, su presidente Artur Mas, de inventar mentiras y quimeras para gobernar. Es la respuesta a todos esos mensajes que acabamos de escuchar. El PP recuerda que con la independencia no se resuelven los problemas, María García.
Floriano ha contrapuesto el rigor del gobierno de Mariano Rajoy, que está llevando a cabo reformas que están sacando a España de la crisis, con el trabajo de los dirigentes de la Generalitat catalana. Les acusa de mentir cuando afirman que la independencia resuelve todos los problemas. De hecho, les ha retado a explicar cómo pagarían las pensiones con una Cataluña independiente.
El déficit que tienen en este momento para pagar las pensiones el señor Artur Mas es de más de 1.940 millones de euros. ¿Nos puede decir el señor Artur Mas cómo piensa pagarle las pensiones a los pensionistas.
Floriano manda un mensaje más a Artur Mas. Ha dicho que en lugar de construir quimeras, sería mejor que dedicase sus esfuerzos a sacar a los catalanes de la crisis.
Bueno, antes escuchábamos al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegurar que la situación económica mejora, que estamos saliendo de la crisis. Un mensaje que también repite el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los socialistas no ven así las cosas. De hecho, su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, pide al gobierno que no hable tanto de recuperación porque la economía no son los grandes números, Javier Burguera.
Rubalcaba ha asegurado durante unas jornadas socialistas por la igualdad que su partido no es como la formación popular, ya que se alegran si hay buenos síntomas económicos, pero ha añadido que no se puede hablar de recuperación porque el Partido Popular ha ido por la senda de la desigualdad y, según el líder socialista, la economía que verdaderamente importa es la que se vive en la calle.
No puedes hablar de recuperación mientras atacas la igualdad de oportunidades. No puedes hablar de recuperación. Y es que la economía no son los grandes números, es la vida de la gente. Este es el problema para el PP, es la vida de la gente.
El secretario general socialista ha subrayado además que el Partido Popular no va a durar para siempre y que los socialistas van a tener que reconstruir todo lo que los populares han ido rompiendo durante los últimos años en materia de igualdad de oportunidades.
Este domingo se cumplen 2 años desde que ETA se vio forzada a poner fin a medio siglo de violencia terrorista. 2 años del cese de las acciones armadas de esta banda terrorista. ETA sigue empecinada en sentar al gobierno a negociar. Coincide además en el tiempo con la posible derogación mañana de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo, lo que beneficiaría a centenares de presos etarras con largas condenas pendientes. La información es de nuestro jefe de interior, Juan Baño.
2 etarras, David Pla y Irache Sorzábal, dirigen la ETA que sobrevive en esta fase considerada por todos los investigadores como la última de su criminal existencia. Pilotan el final de una banda que no volverá, la que conocimos durante 50 años, es lo que reitera el Ministerio del Interior. Eso no quita para que 2 años después de que anunciara el cese definitivo de sus actividades armadas, no hayan cesado las tensiones internas. De ahí que un fiscal anti-ETA en la Audiencia Nacional siga advirtiendo que no las tiene todas consigo. Lo cierto, concluye COPE, un mando policial en esa lucha, es que se puede decir que ETA ha perdido, pero Batasuna ha ganado. Mientras que el brazo político gobierna algunos de los más importantes municipios y hasta la Diputación de Guipúzcoa, la banda aumenta día a día sus fracasos. Ni ha negociado con el gobierno, ni ha cambiado nada sustancial dentro ni fuera de las cárceles. La policía continúa con su trabajo. A punto estuvo de caer el último referente de la ETA que negoció con Zapatero, Josu Ternera. Nos dicen en la lucha antiterrorista que ya no dirige nada. Es una especie de consejero especial de la dirección. Solo un símbolo, casi como la propia ETA.
Hay además nuevas reacciones al cara a cara entre María Dolores de Cospedal y el tesorero del partido Luis Bárcenas del pasado viernes. Desde el PSOE y desde Izquierda Unida se sigue dando más veracidad a las palabras del tesorero que a las de la número 2 del Partido Popular, Ana Palacios.
Según Cayo Lara, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy han perdido toda credibilidad y se han equivocado en la estrategia de careo con Bárcenas.
Rajoy y ahora Cospedal van a seguir caminando de mentira en mentira hasta la derrota final, porque la mentira en esta ocasión tiene que ser derrotada y la verdad tiene que ponerse encima de la mesa de los juzgados.
Por otro lado, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha afirmado que ese careo solo puso en evidencia que lo único que no era en diferido en Génova era la entrega de dinero negro.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba desde Panamá que sigue teniendo todo el apoyo la vicesecretaria del Partido Popular.
Sí, sí, por supuesto que sigo manteniendo la confianza en la señora Cospedal. No tenga usted la más mínima duda, es una magnífica secretaria general.
Y hoy domingo es el día del DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones, que tiene por finalidad animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad para la difusión del Evangelio. A partir de las 8:10 vamos a hablar con 2 misioneros para que nos cuenten su experiencia. La información es de Faustino Catalina.
En esta jornada, con el lema Fe más Caridad igual a Misión, la Iglesia invita a rezar y colaborar económicamente con la labor evangelizadora que realizan los misioneros por todos los rincones del mundo. En este comienzo del siglo XXI, el 47% de la humanidad se encuentra en territorios de misión. Es una tarea de entrega plena e íntegra, como recordó en el pregón del DOMUN el cardenal Rocco Varela.
Un misionero que lleva a Cristo lo lleva con toda su vida, lo lleva con su palabra y con su entrega al hermano. Y si es un hermano pobre y necesitado de múltiples formas, ahí estará él para aliviarle en todo lo que pueda. Pero la gran acción de caridad de ese misionero es que se da a sí mismo y se da por Cristo.
Con los fondos recogidos en esta jornada se ayudará a la labor pastoral y social de los misioneros. Más de 13.000 repartidos por 130 países son españoles.
morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme.
El próximo jueves conoceremos el dato de la EPA del tercer trimestre del año. Asempleo, la mayor asociación de agencias privadas de empleo en nuestro país, ya ha realizado un informe en el que adelanta algunos datos y son más optimistas de lo que estamos acostumbrados. Lorenzo Rivares es portavoz de Asempleo. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
En ese informe vuestro, el dato que avanzáis señala que el tercer trimestre de 2013 ha sido el más favorable para el mercado laboral desde el inicio de la crisis. ¿En qué os basáis?
Serie de variables que hacemos para predecir cómo va a ir el mercado laboral, la marcha de la economía, importaciones, exportaciones, parados registrados, etcétera, etcétera. Esto nos permite predecir que en la EPA que saldrá el próximo jueves habrá un incremento de 61.000 ocupados con respecto al trimestre anterior, que es el segundo trimestre, y una caída cercana a los 100.000 parados. Es decir, los números son muy buenos y significa que estamos en el camino correcto.
Aunque el desempleo aumentó en septiembre en 25.000 personas, la lectura que se hace de ese dato es positiva, como tú decías. Pero, sin embargo, esto es difícil de explicar a la gente, que no termina de entenderlo. ¿Por qué esa lectura es positiva?
Bueno, la lectura es positiva porque en otros septiembres la caída del empleo o la cantidad de parados ha sido mayor. Tengamos en cuenta que estamos analizando el tercer trimestre, que son tres meses. Entonces, a pesar de que en septiembre habitualmente hay más desempleados porque se acaban los contratos derivados de la hostelería y de todo el sector turístico, y además se acaban los contratos que se hacen para sustituir las vacaciones, en septiembre de otros años los números han sido todavía peores. Sin embargo, agosto y julio han sido sustancialmente mejores que otros años. Eso hace que el total del trimestre sea positivo. Sea positivo con respecto especialmente a los años de la crisis. Es decir, va a haber un incremento de 61.000 ocupados con respecto a los números que ya fueron positivos en el segundo trimestre de este año.
Y yo no sé si con todos estos datos permite saber cuándo habrá creación neta de empleo, o es demasiado pronto para hablar de eso.
Hay que ser prudente, hay que felicitar al gobierno diciéndole que parte de las reformas y de las medidas están siendo exitosas, pero tengamos en cuenta que todavía no hemos dejado de caer. Se modera mucho la caída del mercado laboral, pero seguimos cayendo un 2,77% anual. Sí. Es decir, esperemos a ver cómo se comporta el cuarto trimestre. Hay que incentivar el espíritu reformista del gobierno, que aunque a veces sea doloroso, la verdad es que los resultados están siendo positivos, y posiblemente en el primer primer trimestre, segundo trimestre de 2014, podamos despejar la duda de si hemos dejado de caer. Nosotros pensamos que dejaremos de caer, y entonces a partir de entonces habrá que empezar a sumar. Pero recordemos que seguimos teniendo prácticamente 6 millones de desempleados, y que cada uno de estos desempleados, para ellos el desempleo es del 100%. Entonces cuesta mucho poner buena cara con unos números que, aunque sean positivos, para cada desempleado es un trauma, claro.
Un dato que pone de relieve vuestro último informe es precisamente el crecimiento de los autónomos. Uno de cada cuatro autónomos en 2012 recurrió a montar un negocio por necesidad. Es un dato que se desprende precisamente de esa alta tasa de desempleo, ¿no?
Exactamente. Hay que diferenciar a aquella persona que es autónoma porque su vocación es ser emprendedor y porque tiene un proyecto y lo pone en valor en el mercado, y aquel autónomo que, digamos, que no le ha quedado más remedio porque no encuentra otra alternativa. Realmente el mercado laboral se está dejando de caer en el resto de ocupaciones, y los autónomos se está aumentando, pero tampoco se pueden lanzar las campanas al vuelo excesivamente, porque sí que es cierto que hay un porcentaje de estos autónomos que lo son más por necesidad que por vocación.
¿Y en qué parte del país, de España, somos más emprendedores?
Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana son aquellas regiones que tienen una tasa de actividad de emprendedora más elevada, y por el contrario, en Asturias, Murcia y País Vasco, la tasa es un poco menor, ¿no? Bueno, más que la diferencia entre comunidades autónomas, que está bien para análisis y para saber dónde se está generando más empleo y dónde se está generando más oportunidades, lo que hay que decir es que esto empezará realmente a tirar para arriba cuando la economía funcione bien. Porque sí que es cierto que el mercado laboral ha hecho, digamos, sus deberes, sobre todo con la reforma laboral. Habría que matizar o avanzar un poco en políticas activas de empleo y en la gestión de la contratación, que se ha empezado a hacer ya, porque recordemos que la ministra dijo que iba a hacer una reforma de la contratación, reduciendo, por ejemplo, el número de contratos, y animar al gobierno a que siga adoptando medidas exitosas para acabar teniendo un mercado laboral flexible y eficiente, que haga que la economía, cuando chute con más facilidad, funcione con mayor facilidad y la recuperación sea más rápida.
Pues Lorenzo Rivares, portavoz de Asempleo, le agradezco mucho que nos haya acompañado para comentar este último informe en puertas de esa EPA que conoceremos el próximo jueves. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Para ahorrar tiempo, Rastreator sugiere que si quieres tener hijos, tengas mellizos. O entres en rastreator.com y ahorres mucho más tiempo comparando en solo 3 minutos y en una sola búsqueda las mejores ofertas de las principales aseguradoras. Verti, Click, Mafre, Genesis, Direct, Balumba, Fénix, Pelayo. No vayas una a una, vea rastreator.com.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos
de lunes a viernes a partir de las 3. Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana. Llevamos desde las 6 contando noticias y aquí vamos a estar hasta las 8:30 para contar lo que ha pasado en las últimas horas y lo que va a pasar y que vuelva a girar en torno a Cataluña y la independencia. Desde Panamá, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a este asunto. Rajoy va a acudir el miércoles a Barcelona para participar en una reunión de países del Mediterráneo. No tiene pensado un encuentro con Artur Mas, pero le deja ya este mensaje.
La apertura y la integración son fuentes de crecimiento frente a la fragmentación y la división, que solo son fuentes de empobrecimiento y de aislamiento.
Ese mensaje del presidente del gobierno llega horas después de que el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, pidiera al gobierno central altura de miras y respeto a la legalidad.
Pedimos serenidad. Vemos a los dirigentes del PP un poco exaltados. Conviene serenidad en el momento en el que estamos. Conviene respetar la democracia y lo que el pueblo catalán vota y quiere votar. Y hay que respetar la ley. Y el gobierno español se distingue estos últimos tiempos por hablar mucho de la ley y no cumplirla.
Un testimonio más en este debate abierto, el del presidente de la patronal, Joan Rosell, que pide a todos diálogo.
Yo lo que querría es que todos hablaran las horas y el tiempo que hiciera falta, que tuvieran presente lo que está pasando aquí. Este es el gran problema, porque los que vivimos en Cataluña vemos cuál es la situación de la sociedad catalana y probablemente fuera de aquí es difícil interpretar lo que está pasando.
El otro motor informativo del día es la economía. También desde Panamá, en esa cumbre iberoamericana, se refería el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que estamos ya saliendo de la crisis.
Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis, con una economía saneada y reforzada, y que aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo.
Optimismo económico que comparte el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pone fecha para seguir adelante.
Estamos a las puertas mismas del crecimiento económico y de la creación de empleo. Lo tenemos que decir así, de forma directa, sencilla y pronosticable, porque va a ser así. El año próximo va a ser el año del crecimiento económico y de la creación de empleo.
No se ven así las cosas desde el PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba pide al gobierno que no hable de recuperación.
No puedes hablar de recuperación mientras atacas la igualdad de oportunidades. No puedes hablar de recuperación. Y es que la economía no son los grandes números, es la vida de la gente. Este es el problema para el PP. Es la vida de la gente.
Hay más noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
En la cumbre iberoamericana, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respaldado la gestión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reiterando su confianza en ella. Desde PSOE Izquierda Unida, Soraya Rodríguez y Cayo Lara se han mostrado muy críticos con Cospedal.
Miles de manifestantes han salido a las calles en Portugal e Italia para protestar contra las nuevas medidas de austeridad y los recortes efectuados por sus gobiernos. En Portugal y convocados por la Comisión General de Trabajadores, se han criticado los recortes del Ejecutivo de Pasos Coelho y han anunciado nuevas protestas para derribarlo.
El presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que si la alumna gitana de origen kosovar, que fue deportada la semana pasada, solicita su regreso para proseguir sus estudios, podrá hacerlo, no así su familia. París concluye que la expulsión estaba justificada y la niña Leonarda dice que no quiere volver sin su familia.
Hoy se celebra en España el Día Mundial de las Misiones, conocido popularmente como DOMUN. España es la primera potencia exportadora de misioneros. Con 13.000 sacerdotes, religiosas y laicos fuera de nuestras fronteras, somos, junto a Italia y México, el país que más aporta a las misiones.
El Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado la petición de la Fiscalía, reduciéndole a Silvio Berlusconi de 5 a 2 años la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En cualquier caso, esta inhabilitación no tendrá efecto inmediato, puesto que Berlusconi sigue siendo senador.
Se cumplen 2 años sin violencia de la banda terrorista ETA. Aún así, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional se advierte que el proceso no ha finalizado aún y que si bien ETA ha perdido, Batasuna ha ganado. Todos los expertos concluyen que nos encontramos en la fase final.
Según indica la instrucción, los padres de Asunta Basterra pactaron la muerte de la niña por un razonamiento perverso. Los investigadores conjeturan que ella se había cansado de ser madre y que el padre de la menor habría actuado por dependencia.
Y el violín del director de la orquesta del Titanic ha sido vendido por 1 millón de euros. El instrumento siempre se había dado por perdido, a excepción de 2 grietas causadas por la humedad. El instrumento y su estuche se encuentran en perfecto estado.
Apuntamos también la previsión del tiempo para este domingo.
Hoy tendremos cielos muy nubosos en Galicia, acompañados por lluvias débiles que pueden ser moderadas en el oeste y poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el extremo sureste peninsular. Lluvias débiles más probables en Pirineos, donde pueden ir acompañadas de tormenta, tendiendo a disminuir las nubes y cesar las precipitaciones a medida que vaya avanzando el día. Las temperaturas irán en ligero o moderado descenso en zonas de la mitad este peninsular. En el resto habrá pocos cambios.
Vamos a completar la información a esta hora con los deportes, Fran Merino.
Anoche, jornada 9 de Liga BBVA, con el mejor partido en lo que va de año del Real Madrid contra el Málaga, con resultado de 2-0 para los blancos y goles de Di María y Cristiano Ronaldo de penalti. El club blanco pudo hacer más goles, pero se encontraron a un guardameta acertado en la portería malagueña. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha destacado la mejoría en el juego.
De los jugadores, del equipo, hemos defendido bien, más agresivo, más compacto. Hemos tenido muchas oportunidades para marcar. El partido fue muy bueno. Espero de ver también los próximos partidos la misma intensidad.
También jugaron los líderes de Primera División. Barcelona se enfrentó a los Osasuna en el Sadar. El partido acabó en empate a 0 y final de la racha de victorias del equipo catalán. El que también acabó con su racha victoriosa fue el Atlético de Madrid, que perdió por 0-1 contra el Español en el Estadio Cornellá. Los rojiblancos no pudieron igualar el récord del Real Madrid de la temporada 68-69. El otro partido de la jornada de sábado fue el Valencia 1 Real Sociedad 2, con goles de Griezmann y Rubén Pardo para los realistas y Pavón en los minutos finales para los Chess. Los partidos de hoy domingo serán Granada-Getafe, Almería-Rayo, Betis-Elche y Valladolid-Sevilla. Y recuerden que los podrán seguir a partir de las 12 en tiempo de juego de la cadena COPE.
Este lunes estamos muy pendientes de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. En la mañana te la explicamos y te contamos las posibles consecuencias de su derogación. Además, estás invitado a nuestro club de lectura.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es. La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Leonarda Dibrani, una niña kosovar romaní de 15 años, ha convertido en la protagonista en Francia en estos últimos días. Fue obligada a bajar del autobús y conducida al aeropuerto para ser enviada junto a su madre y sus 5 hermanos a Pristina, a Kosovo. La historia tiene muchos recovecos que vamos a analizar con nuestra corresponsal en París, con Asunción Serena. Asun, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos un poco la historia. ¿Qué pasa con Leonarda Dibrani? ¿Qué es lo que desata el incidente?
Bueno, lo que desata el incidente es que esta niña estaba de excursión con sus compañeros de colegio y recibió una llamada cuando estaba en el autobús de la policía que pedía a la profesora que detuviera el autobús para que la niña se bajara del autobús porque tenía que ser expulsada de Francia junto a toda su familia. Su padre, que ya había sido expulsado el día anterior, y luego su madre y 5 de sus 6 hermanos que vivían con ellos aquí en el departamento de Dobbs. O sea que la historia comienza así.
La historia comienza así, pero como decíamos, la historia tiene muchos recovecos porque la familia lleva 5 años viviendo en Francia.
Claro. Entonces lo que pasa es que el hecho de que llevaran 5 años viviendo en Francia, que Leonarda estuviera escolarizada, claro, que hablara perfectamente francés, que hubiera sido detenida de esa manera, pues claro, esto ha levantado
una polémica importante.
Muy importante.
Por ejemplo, los estudiantes se han movilizado.
Sí, sí, se han movilizado con manifestaciones, bloqueando los institutos, sobre todo en París. Intentaron el jueves, concretamente, un grupo llegar hasta el Ministerio del Interior, fueron detenidos por los antidisturbios, y luego incluso hay chicos que están en huelga de hambre diciendo que no van a ceder hasta que Leonarda vuelva. O sea que la movilización es bastante y también los políticos están sumándose, Verdes y la izquierda más radical, diciendo que se van a manifestar también con los adolescentes.
Ahora hablaremos de ese plano político, Asun, pero rascando en la historia aparecen datos cuanto menos curiosos y también contradictorios, porque, por ejemplo, parece ser que esta familia de rumanos no tienen nada, no son de Kosovo ni siquiera.
El tema de las palabras y las nacionalidades es que hay que aclarar un poquito. Nosotros aquí en Francia, o los franceses,
romanís,
les llaman roms.
Sí.
Porque romaní yo he mirado en el diccionario y existe como lenguaje calé, pero no como personas, en el diccionario de la Real Academia Española. O sea que yo no les llamaría romanís, pero tampoco sé cómo les llamaría.
¿Cómo se llama la traducción? Bueno.
Porque aquí lo que hacen es que para distinguir de los... Lo que no quieren es llamar gitanos. Yo no sé por qué, porque es un... A mí me parece una palabra bonita y que con una cultura, con una tradición, o sea que... Pero bueno, les parece que es una cosa peyorativa, que también es cierto, ¿no? Que tradicionalmente pues tiene un cierto carácter peyorativo. Pero bueno, aquí, para distinguirlos, en lugar de gitanos, a los franceses se les llama gentes de viaje. Porque como son nómadas, pues gentes de viaje. Y a los gitanos, que son de fuera, que generalmente son rumanos o búlgaros también, se les llama roms. Por eso lo de roms rumano, en fin, por eso te digo un poquito de la confusión que a lo mejor puede haber, que podemos tener en general.
Claro.
Pero bueno, estos en concreto decían que venían de Kosovo.
Y parece que no es así.
Pues no, resulta que son italianos.
Italianos.
Y entonces, claro, no entendíamos, porque la gente, Leonarda, decía... Que claro, que había llegado allá a Kosovo y que llevan ya 10 días y que claro, que ella no conoce la lengua. Y entonces, ¿qué hacía allí? Que es que no podía hacer nada, no podía ir al colegio, no podía hacer nada. Y la gente se preguntaba, bueno, pero si ha vivido 11 años en Kosovo, ¿cómo no sabe hablar la lengua de su país?
Claro.
Pero claro, es que hemos sabido que nunca ha vivido en Kosovo, que son italianos. Y entonces, claro, es esto... lo que está haciéndonos ver es que el padre pues ha mentido bastante.
El padre ha mentido bastante porque, de hecho, el padre no tenía ningún tipo de interés en integrarse en la sociedad francesa. Vivían con una ayuda, creo, de 300 euros, pero luego tenían otra forma de vida que no se corresponde con esa, ¿no?
Sí, bueno, es la verdad es que esto es un ejemplo y esto es lo que las asociaciones que luchan en la defensa de la legalización de la gente que está de forma irregular, pues están, la verdad es que bastante decepcionados porque dicen que este ejemplo pues no les está ayudando para nada, ¿no? Porque este señor pues se ha visto que, por un lado, no se molestaba en buscar trabajo, o sea que la integración relativa. Habla francés de mala manera. Bueno, esto también se puede explicar diciendo pues que ya es mayor y que cuesta, pero es que no iba jamás a ningún curso, que aquí son gratis. O sea, que no tenía ningún interés en aprender el francés. Luego, ha estado delante de la justicia por pequeños casos de robos, pero también porque al parecer es un hombre violento, pegaba a sus hijas, que habían puesto en algún caso denuncia a la madre por violencia contra ella y contra sus hijas, y luego la habían retirado. O sea que ya se ve que es una persona que no es, digamos, el caso ideal para decir a esta persona hay que integrarla en Francia, porque lo que ha hecho ha sido mentir. Y es que él mismo, fíjate, ha reconocido que ha estado mintiendo en el caso, uno, de la nacionalidad y otro, aportando papeles a las instituciones francesas, como por ejemplo un certificado falso de matrimonio. O sea, ¿qué dices? Pero, y le pregunta, ¿no?, a él, ¿pero usted cómo ha hecho esto? Y dice, pues porque es la única forma de que me den la nacionalidad.
Claro, mentiras, sí. Mentiras del padre, pero creo que también alguna de las hijas ha llegado a mentir cuando ha relatado cómo era su vida en un país en el que ni siquiera han vivido.
Pues sí, la verdad es que se oyen unas cosas tremendas, ¿no? Las pobres que están desesperadas por volver. Sí. Entonces, pues por ejemplo, han contado que han estado durmiendo cuando ha llegado de acoso en un parque, cosa que no es cierta porque las autoridades kosovares les han proporcionado una casa en la que están viviendo. Y luego han llegado a decir que pasan muchísimo miedo porque oyen las bombas y oyen los aviones por encima de las casas cuando en Kosovo pues la guerra acabó hace 14 años, ¿verdad?
Pues sí.
Entonces, pues, en fin, tema muy complicado.
Es un tema muy complicado que también ha salpicado a los políticos del país, concretamente al Partido Socialista, que ahora mismo se encuentra bastante dividido con este asunto, ¿no?
Pues sí, muy dividido porque en realidad está la ala más izquierda del partido que se ha lanzado contra el ministro del Interior, porque claro, sobre todo lo que se supo al principio era que la policía había sacado del autobús a la niña y claro, esto escandalizó a todo el mundo, pero en fin, se han enganchado ahí y entonces lo que quieren es cargarse al ministro del Interior. Han pedido su dimisión diciendo que esto no es digno de una república, que no defiende los valores republicanos. Y luego hasta el primer ministro pues está dejando decir, ¿no? En lugar de apoyar a su ministro del Interior, pues deja decir, un poquito se comenta, ¿no?, que es la revancha sobre Manuel Valls, que es el ministro del Interior, porque resulta que es el ministro más popular que tiene el gobierno y le hace sombra al primer ministro. Y es popular hasta en la derecha, o sea, esto no se ha visto nunca, ¿no?
Guerras internas también en el Partido Socialista parece ser, ¿no, Asun?
Muchas, muchas, porque claro, es un tema que divide a la sociedad, pero que al mismo tiempo pues debería exigir un poco de solidaridad entre los propios del partido, sobre todo cuando el tema no está tan claro, ¿no? El que haya habido falta por parte del ministro o por los servicios de policía en este caso, porque está claro que el ministro no ha ordenado directamente que se la detuviera y menos de esas formas, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, la ambición política
es lo que tiene muchas veces.
Es lo que tiene.
Asun, es una historia que todavía no ha puesto su punto y final, así que la seguiremos contando aquí en COPE. Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Como siempre, un placer. Gracias por madrugar con nosotros también en fin de semana, ¿eh?
Un saludo fuerte, ha sido un placer también.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Nos hemos convertido en unos esclavos de la tecnología y especialmente de las redes sociales. Nuestra vida casi se cuenta minuto a minuto en Twitter o en Facebook y hemos sustituido las llamadas, incluso la conversación cara a cara, por el WhatsApp. Vamos a saludar a José Antonio Molina del Peral, que es psicólogo y experto en adicción. Es autor del libro, además, SOS, Tengo una adicción. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué crean tanta adicción las redes sociales?
Bueno, a ver, tendríamos que hablar si realmente es una adicción o simplemente se convierte en una obsesión en las personas. Es difícil que podamos hablar de adicción porque las adicciones es algo que nos generan consecuencias repetidas en diferentes áreas de nuestra vida. No creo que, salvo ciertas personas, le genere grandes problemas el tema de las redes sociales. Y entonces, probablemente lo que podríamos hablar es de obsesión, que es otro término a nivel psicológico.
¿Y por qué nos genera tanta obsesión? porque hay gente que llega incluso a llevarse esas redes sociales hasta el mismo momento de irse a dormir.
Sí, efectivamente. Creo que lo que tendríamos que delimitar es que se ha modificado también la forma de comunicarnos. Antaño nos comunicábamos de otras formas y quizá entonces hablaríamos de obsesiones a otras cosas. Sí. Y en la actualidad pues hay una modificación en nuestras pautas de comunicación. Eso hace que a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de diferentes medios, es casi la principal forma de comunicarnos. No con ello quiero decir que sea lo más adecuado, tampoco que sea inadecuado. Es decir, yo creo que es un buen complemento, pero es verdad que no podemos perder la comunicación cara a cara y que sea una de las fundamentales.
Pero quizá esta moda, de recurrir a las nuevas tecnologías, porque están ahí, si no se está haciendo perder un poco ese contacto con las personas como hasta ahora lo habíamos conocido.
Sí, eso es cierto. Es decir, las nuevas tecnologías nos han facilitado un montón nuestra vida en un montón de áreas. Pero también es cierto que en algunas cuestiones, pues bueno, nos han perjudicado. Yo siempre hago un símil que es con el tema de los vehículos. Nos facilitan la vida, pero si lo utilizamos en exceso, pues al final no andaremos, contaminaremos, es decir, se producirán efectos desagradables. En esto pasaría tres tantos de lo mismo. Es decir, sí es verdad que nos lo facilita en nuestra vida, pero por otro lado, si hay un exceso de utilización, pues nos hacen perder cuestiones tan básicas como eso, como la comunicación cara a cara. Es verdad que ahora en consulta a veces nos encontramos a jóvenes que tienen unos déficits en habilidades de comunicación en lo que es la comunicación vis-a-vis. Es decir, sí tienen buenas habilidades en este tipo de comunicación, pero no tanto en lo que es la básica, porque ahí sí que se muestran mucho más afectos, está el contacto, una serie de factores que a nivel psicológico son muy importantes.
¿Y esto podría llegar a convertirse en una enfermedad?
Es difícil. Es difícil, dado que para catalogarse algo como una enfermedad desde el punto de vista psicológico tiene que estar incluido en los manuales de diagnóstico que poseemos los psicólogos psiquiatras, los que están aprobados por la APA y están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. En ninguno de ellos se ha incluido este tipo de cuadros, que todavía no podemos llamarlo adicciones, y ni siquiera está previsto que se incluyan. Es decir, de las que llamamos adicciones sin sustancia, es decir, la única que está incluida es la ludopatía. El resto no están incluidos a día de hoy, aunque sí hay debate respecto a otras, por ejemplo, la adicción al sexo. Pero respecto a esta, actualmente no existen ningunos criterios para considerarlo una adicción.
Esta necesidad de estar pendientes de los mecanismos tecnológicos que tenemos, de esas redes sociales, supongo que afecta más a un determinado sector de la población que a otro, los jóvenes.
Sí, eso sí lo hemos visto y lo hemos visto por estudios. Hace menos de un año participé en un estudio donde efectivamente lo que observábamos es que esto era más mayoritariamente en jóvenes y también más en varones. Es decir, que se daba más, lo cual no quiere decir que cada uno tendrá ejemplos para poner de personas mayores y mujeres seguramente, pero en general en un estudio que se hizo a nivel nacional y con una muestra importante de más de 1.500 personas, observamos que las que mayor dependencia tenían de estas nuevas tecnologías, especialmente lo que medimos fue de todo lo que eran los teléfonos inteligentes, eran jóvenes y varones.
¿Influye en esto también la clase social a la que se pertenece?
No tenemos datos de ello.
No hay datos.
No hay datos de ello. No podría confirmarlo.
Y en el caso de los jóvenes, ¿usted cree que sería necesario limitar de alguna forma el acceso a estas redes sociales para no terminar cayendo en una obsesión o no?
A ver, lo que sí tenemos que hacer es un consumo controlado, pero no solo los jóvenes. Yo creo que la población en general es un estupendo complemento para nuestra comunicación. Pero en exceso, efectivamente, nos puede generar complicaciones. Lo cual, ¿qué hacemos? Pues, hombre, delimitar tiempos es importante, como hacemos también o como recomendamos con los teléfonos, con demás, que por la noche lo tengamos apagado en operativo. Es decir, porque nos encontramos incluso a algunas personas que tienen lo que llamamos el sonido fantasma, es decir, que creen que les ha sonado sin haberles sonado ni siquiera, porque bueno, pues están muy pendientes durante el día, incluso por la noche eso les afecta en el sueño. Entonces tenemos que tener unos mecanismos de autocontrol. Lo ideal es que lo haga la persona por sí mismo, pero en caso de jóvenes, de menores, pues para eso están los padres tutores, para hacer una psicoeducación adecuada.
Le voy a contar un caso personal. Yo soy de los que se van a la cama y antes de apagar la luz lo que hace es ver su último Twitter, su último estado en Facebook, si hay algún WhatsApp. Eso no es recomendable.
No sería recomendable. Puede que aun con eso tengas una higiene de sueño estupenda, pero realmente es un factor que no es el más adecuado para iniciar el sueño. Es decir, al fin y al cabo, si hay algo, probablemente lo termine consultando y además y eso le genera una cierta activación. Luego hay gente que, a ver, eso es un factor más que puede afectar en el sueño, pero luego hay gente que aun con eso y con hemos oído gente que incluso llevando a cabo conductas inadecuadas como pueden ser tomar ciertos estimulantes y demás concilian bien el sueño, pero sabemos que no es lo más adecuado.
Claro que sí. Bueno, pues para saber más, el libro de José Antonio Molina del Peral, SOS, tengo una adicción. José Antonio Molina del Peral es además psicólogo y experto precisamente en adicción. Gracias por acompañarnos en este domingo y buenos días.
Pues muchas gracias, un placer y buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 70.
Pensar y proponerte planes de ocio y de fin de semana realistas, al alcance de tu bolsillo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Ya está aquí Gloria López Navas con todos los periódicos sobre la mesa, como cada fin de semana. Vamos a echarle un vistazo rápido a las portadas, Gloria.
Pues comenzamos con La Vanguardia, que lleva sondeo de cara a las municipales. Fragmentación total del voto en Barcelona. Según ese sondeo, CiU ganaría las municipales, duplicaría al segundo grupo, pero perdería 3 ediles y habría un empate entre Partido Popular, Esquerra, Iniciativa per Catalunya y PSC. En El Mundo Más, prepara una entesa per la libertad para irse de España. Según este diario, pretende convocar para el 11 de septiembre de 2014 el referéndum, dar entrada a Esquerra en su gobierno y presentarse juntos a los comicios europeos. En el diario ABC, la imagen de portada es para una planta que ya está brotando porque el titular
un
es
brote verde,
brotes
¿no?
verdes esta vez sí. Dice este diario que los signos positivos de la economía española dan la vuelta a los augurios catastrofistas y también en primera página, entrevista con Nelly Kroes, la vicepresidenta de la Comisión Europea, vemos claras señales de recuperación en España. En el diario La Razón, monográfico a la doctrina Parot, a la espera mañana de esa decisión del Tribunal de Justicia Europeo, con entrevista a Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Dice que matar a 23 personas no puede tener el mismo reproche penal que matar a una. Y con entrevista también a Alfonso Sánchez, uno de los de las víctimas de un atentado de ETA, en concreto de Inés del Río, dice que la esperará a su salida de la cárcel para decirle que es una asesina. En el diario El País, los mercados auguran el inicio de la recuperación económica y en el periódico El Comercio de Barcelona resiste mejor que el de Madrid.
Gracias, Gloria. Luego analizamos con más profundidad las portadas en el último tramo de este informativo. Enseguida van a ser las 8, las 7 en Canarias. Ahora actualizamos la información.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Soñabas con viajar muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad. Éramos los pioneros, los primeros en descubrirte cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Pero en estos 40 años solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de acompañarte de principio a fin. Ahora Halcón Viajes somos halconviajes.com. .com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Halconviajes.com. Tu viaje, nuestro compromiso.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.